Bueno, hermanos,
estamos ahora al fin de lo que se le llama el año litúrgico. La Iglesia Católica no seguía por el año secular de enero a diciembre. La Iglesia observa el año litúrgico. Y el año litúrgico comienza 4 domingos antes de la fiesta del 25 de diciembre de la Navidad. Así que si tú ves al día de la Navidad de este año, el día de la Navidad de este año es un sábado, entonces se tiene que contar 4 domingos para atrás y eso te da el 28 de noviembre. Y el 28 de noviembre es el primer domingo de lo que le decimos el Adviento, la preparación para celebrar la venida de Dios en la encarnación de Jesucristo y también al fin del mundo. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que la semana que viene ya es el último domingo del año de la Iglesia. Y en ese domingo se celebra la fiesta de Cristo Rey. Entonces, estamos hoy en el domingo antes, en el domingo penúltimo, antes. Y la razón por la cual estoy diciendo esto es porque la Iglesia ha escogido lecturas de la Biblia que de veras nos llevan a pensar del fin del mundo, del fin de la vida. Como estamos al fin del año litúrgico, nos quiere recordar que también el mundo y nuestras vidas tienen fin. Entonces, eso es lo que está, por eso están oyendo estas lecturas hoy. Ahora, yo quiero ayudarles a entender. Le voy a pedir que presten bastante atención porque es importante, les voy a tratar de ayudar a interpretar el Evangelio. Porque el Evangelio de hoy mezcla profecía sobre 2 eventos. Y en las mezcla de una manera que uno tiene que saber cuál versículo se refiere a qué evento que va a pasar, ¿ok? Pero los dos están mezclados. Así que ese es el objetivo, ayudarles a ver qué profecía se refiere a qué. Y la segunda cosa es, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Esa es la última cosa, ¿ok? Así que ya les dije lo que voy a hacer. Ahora, vamos a empezar directamente en el Evangelio. Antes de que empecemos ahí, tenemos que recordar que cuando Dios habla en la Biblia, nosotros decimos, es la palabra de Dios. Pero tenemos una intención muy, por ejemplo, una intención muy diferente a los musulmanes. Cuando ellos dicen que el Corán es la palabra de Alá, lo que te están diciendo es que Alá, por el ángel Gabriel, le dictó, así se dice, le dictó la palabra a Mohammed, ¿okay? Que cada palabra Dios le dijo, escribe esto. Y Mohammed dijo, ok, y nada más que escribió directamente lo que Dios le dijo. Now, claro que nosotros, los cristianos, no creemos eso, porque somos cristianos. Si lo creyéramos, fuéramos musulmanes. Entonces, pero ¿qué pasa con eso? Que Cuando tú comparas eso con cuando nosotros decimos la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos diciendo que Dios dictó palabra por palabra lo que se debería decir. Eso es la creencia musulmana. Es como si yo te diría, mira, yo tengo una mina de oro y quiero enseñártela. Entonces, cuando tú llegas a ver mi mina de oro, entras y miras a las paredes de la mina y dice, pero tú me dijiste que era de oro. ¿Qué estás esperando? Que las paredes todas deben ser hechas de oro. Pero así no es una mina de oro. Decimos mina de oro, pero mucha de la pared es roca que se tiene que separar del oro, porque el oro existe en diferentes venas dentro de la roca. Los musulmanes creen que la mina de oro, que por dentro el Corán está totalmente hecho de oro. ¿Por qué? Porque cada palabra en el idioma árabe es palabra de Alá. Nosotros decimos no, eso no es así. Y cuando decimos la Biblia es palabra de Dios, es palabra de Dios usando un ser humano con todos los puntos de vista del ser humano. Entonces, para nosotros tenemos que aprender a interpretar como si tú fueras a una mina de oro verdadera. Tú tienes que saber cuál es parte de la roca que no vale nada y dónde se encuentra el oro. Es una mina de oro, pero no todo lo que está ahí es oro. Entonces, uno se tiene que aprender a separar el modo de pensar del siglo o de la gente de ese tiempo y entonces separar eso de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, ¿cuántas veces la gente me dice, ay, padre, vi en la Biblia que dice, da, 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 da. Ay, y tú sabes lo que está pasando, que están interpretando la Biblia como si la Biblia hubiera sido escrita hoy con la cultura y la interpretación de la vida nuestra. Eso es, por ejemplo, cuando se dice, el mundo se hizo en 7 días. Ay, padre, eso no es verdad. Usted sabe que eso no es verdad. Mira, la Biblia está en error. No, eres tú que no sabes interpretar. ¿Por qué? Porque la Biblia, nunca se les olvide, la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. Y hay diferentes tipos de literatura dentro de esa biblioteca. Y los libros de esa biblioteca fueron escritos hace entre 2,000 y 4,000 años atrás y en el Medio Oeste. Así que si tú no sabes interpretar, ¿okay?, cómo se sentían allá en esos días, vas a malinterpretar todo. Hermanos, ustedes saben, por ejemplo, mira, yo soy originalmente de Cuba. Yo estoy bastante entre las dos culturas, americano y hispano. Más americano que hispano, porque vine aquí cuando tenía 10 años. Pero piensen esto, una de las cosas que a mí me llega más es la interpretación del tiempo. El americano, si tú dices a las 10, dice, óyeme, un 30 segundos ya ha pasado a las 10. ¿Qué pasa? El hispano tú dices, ah, a las 10. ¿Sí? Nota que a los americanos le entra un ataque al corazón. Pero a nosotros, no tanto. Diferencia de cultura. Los americanos te critican por estar 5 minutos tarde y el resto de la gente dice, ay, gracias, Padre. Nosotros decimos, ay, gracias, Padre, por haberme esperado. ¿Saben? Diferentes culturas. Y si no sabes interpretar, vas a malinterpretar. Ahora, sabiendo eso, déjame explicarle una, en corto. La interpretación que los judíos y los paganos tenían del universo. Porque esto está hablando de el terminar el universo, que sea el fin del mundo y el fin de todo. Para ellos, la tierra era, ¿cómo se dice? Flat. Plana. La iglesia era plana. Y entonces, cuando tú lees en Génesis, se dice que Dios separó el agua de arriba del cielo del agua de abajo del cielo. Y tú dices, ¿qué? Si allá arriba no hay agua. Pero ellos pensaban que sí. Mira, ellos no tenían la ciencia que nosotros tenemos. Pero mira, imagínate que tú no conoces nada de ciencia. Ahora, te encuentras un día y estás discutiendo. Entonces miras para allá arriba. ¿De qué color es el cielo? Azul, ¿sí? Ok, el cielo es azul. ¿Qué hay en la tierra que es azul también? El mar. Tienen el mismo color. Oye, ¿y sabes qué? De vez en cuando agua cae de allá arriba. Eso quiere decir que allá arriba hay un mar y que el universo es como si fuera una cubierta que Dios le ha puesto a la tierra plana. Y hay ángeles ahí arriba, acuérdense, no conocemos ciencia, hay ángeles ahí arriba que de vez en cuando abren hoyitos y saquen, y el mar de arriba se y cae. No sabían más. Ahora, Dios, cuando revela que Él fue el creador del cielo y la tierra, Él no les enseña cosmología científica. A Dios no le interesa que ellos conozcan el espacio y lo que Einstein descubrió. A Dios no le interesa eso. Lo que Dios quiere es que sepan que Él fue el que creó todo. Pero noten, Dios no suspende la interpretación del universo que ellos tienen. Él se acomoda a la interpretación del universo que ellos tienen, aunque nosotros hoy en día sabemos que eso no es así. Pero todavía nosotros sabemos la enseñanza central. Y la enseñanza central es que Él hizo el cielo y la tierra. Claro que entendemos el cielo y la tierra diferente, pero eso no quiere decir que Dios no lo hizo. Entonces, cuando la gente viene y me dice, ay, padre, la Biblia no tiene, mira que la equivocación. Porque estás interpretando un libro que nunca fue la intención de ser ciencia. Fue la intención de decirte el sentido, la interpretación del universo y de la vida humana. No los detalles de la historia, no los detalles de las leyes de la naturaleza. Eso no fue la intención de Dios. Ahora, sabiendo eso, vamos a empezar en el Evangelio. Noten lo que Jesucristo dice y acuérdense que Jesucristo es judío y Dios no se va, como Jesucristo es judío, él va a interpretar el fin del mundo dentro de las ideas judías, con la cosmología que ellos entienden, con su religión, él va a acomodarse a eso. Entonces Jesucristo empieza. Noten la primera oración. En aquel tiempo, algo que viene, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿De qué está hablando? No sé si se acuerdan que una vez en el Evangelio, Jesucristo estaba con los apóstoles. Y los apóstoles le estaban enseñando el templo y le estaba diciendo, a los apóstoles, a Jesús le decían, mira qué templo más precioso a nuestro Dios, mira lo que bien está hecho. Y Jesús dijo, esto está en la Biblia, no me acuerdo el versículo, lo tendría que buscar, pero está ahí. Jesucristo dijo, ustedes ven todo esto bonito, va a llegar un día en que todo va a ser destrozado. Y no va a haber ni una piedra arriba de otra piedra, porque todo va a ser destrozado. Cuando Jesucristo está hablando de la gran tribulación, Él está hablando de la destrucción que va a venir de Jerusalén. ¿Y sabes qué? 37 años después de la muerte de Cristo, hubo una rebellion, ¿cómo se dice? Rebellion, una rebeldía, okay, una revolución, o los judíos se rebelaron contra los romanos y empezaron, porque acuérdense, los romanos estaban ahí, se habían ocupado a Jerusalén, porque Jesucristo fue crucificado por los romanos a la petición de los judíos. Y entonces los judíos empezaron una revolución, pero hermanos, a Roma no le gustaba la revolución. Y Roma dijo, ajá, ustedes judíos quieren ser independientes, vamos a enseñarle a ustedes una lección que nadie va a olvidar. El emperador de Roma mandó una armada grandísima hacia Jerusalén, y cuando llegaron, rodearon a la ciudad, no dejaron a nadie entrar ni salir, ni comida ni nada. La gente dentro empezaron a morirse de hambre, empezaron a comerse uno al otro en canibalismo. ¿Sí? Y entonces cuando los romanos entraron a la ciudad, lo que hicieron es empezar a destrozar todo lo que veían y empezaron a crucificar a miles de personas. Hay testimonios que dice que tú mirabas al horizonte y todo lo que tú podías ver en las lomitas del horizonte eran cruces. Y dentro de esas cruces, personas, hombres y mujeres, desnudos, totalmente desbaratados, colgados en la cruz, hasta que el cuerpo se totalmente deteriorara. Esqueletos y se caían después de nada. ¿Para qué? Para decirle a la gente, para que ustedes vean y traten otra vez de rebel contra los romanos. A eso se refiere Jesús. Ahora, si vamos al final de la lectura de hoy, noten que dice, en verdad no pasará esta generación sin que en todo esto se cumpla. ¿De qué está hablando? De la caída de Jerusalén. Está hablando. Ahora, en el resto, empezando aquí, dice Jesucristo, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, el universo entero se conmoverá. ¿De qué está hablando? Pues ahora no está hablando de la caída de Jerusalén, ahora está hablando del fin del mundo. ¿Y por qué las junta? ¿Por qué las junta? Esto es una cosa que es importante de entender. De vez en cuando, cuando las cosas malas pasan hasta en nuestras vidas, yo he oído a personas decir, ay, se me acabó el mundo. O el mundo me cayó arriba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestras vidas y pensar de la historia del universo dentro y atrás de nuestras vidas. Entonces, cuando hay destrucción en nuestras vidas, nosotros vemos, la destrucción de todo lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es que para los judíos el templo era una copia de lo que existía en el cielo para Dios. Ellos se imaginaban en el cielo que había otro templo perfecto y que el templo este aquí era un templo, una copia del templo allá. Entonces, cuando los romanos empiezan a destruir el templo, para los judíos, ellos identifican la destrucción del templo con que se acaba el universo. Se acaba el universo. Acuérdense, para el judío, el templo era un microcosmo del universo entero. ¿Qué quiere decir la palabra cosmos? Todo el universo. Para ellos, el cosmos estaba copiado en el microcosmos, que era el templo. Cuando se destruyó el templo, ellos se identificaban, ¡ay! Se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Jesucristo está hablando como un judío. Ahora noten que en cuanto Él dice, cuando es la tribulación de esos días, pasarán después de ese día, se apagará el sol. Y entonces empieza a hablar del fin del mundo. Noten cómo Él, por ejemplo, para que vean, dice aquí, no brillará la luna y caerán las estrellas del cielo. Hermanos, ¿cómo va a caer una estrella del cielo? Si las estrellas, imagínate, la estrella nuestra, el sol, 1 millón de tierras caberían dentro del sol. Las estrellas no se pueden caer porque la gravedad, la gravedad no puede atraer las estrellas. ¿Cómo es posible eso? Porque ellos pensaban que las estrellas eran lucecitas que estaban colgadas en la cópula del universo, en la cubierta. Y entonces que ellos pensaban que eran, que se iban a caer las lucecitas. Ellos no sabían las estrellas, que son planetas grandes. Te están diciendo de la destrucción del mundo desde el punto de vista de su entendimiento del cosmos. ¿Okay? Entonces Jesús sigue diciendo, Jesucristo, entonces verán venir el Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Porque acuérdense que para ellos Dios estaba arriba del mar que estaba arriba de la tierra, que era la cubierta de la tierra, y entonces tenías el mar y Dios estaba, el templo de Dios estaba más arriba. Entonces ellos se imaginan que cuando venga Dios va a venir de allá arriba y va a venir así a juzgar, porque baja del cielo. Entonces, esa es la misma imaginación. ¿Va a ser así? Creo que no, pero ¿va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Que Jesucristo va a venir otra vez. ¿Va a venir sobre una nube? Eso no lo sé. Eso es solamente los detallitos. Pero los detallitos son la interpretación de la verdad, pero la verdad es verdad. ¿Okay? Entonces, Cristo habla del juicio y entonces dice, así cuando vean ustedes estas cosas, recuerden que ya el fin está. Están todavía juntando la caída del tiempo con el fin del mundo. Y entonces note lo que dice. Esto es la última parte. Note lo que dice. En verdad que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. Hablando del templo. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Hablando de las dos cosas. Ahora, nota que acaba de decir, las cosas van a pasar antes de que esta generación pase. Pero en la próxima oración dice, nadie conoce el día ni la hora. Nota esto. ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, solamente el Padre. Te acabo de decir que la generación no pasará antes que estas cosas ocurran, pero nadie sabe. ¿Por qué? Porque está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando del fin del mundo. Bueno, hermanos, ahora a la aplicación de todo esto para nosotros. Porque nosotros podemos decir, ay, padre, bueno, está bien, qué bueno, aprendimos algo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está tratando de enseñar Jesús? Primero, Jesús te está tratando de enseñar que no te aferres a lo que tú consideras tu templo. Muchos de nosotros estamos muy aferrados a la preciosidad de todo lo que nosotros valoramos. Los judíos era el templo precioso. Y Jesucristo estaba diciendo, ustedes ven ese templo. En una generación no va a estar ahí. No va a estar ahí. La pregunta que te pregunto, ¿cuál es tu templo? Yo creo que muchos de nosotros decidimos que nuestro templo es mi cuerpito. Es mi templo. Es mi microcosmo. Me paso el día enfrente del espejo haciendo así y decorando mi templito y haciendo así, que me añada un poquito aquí, que me quiten un poquito de acá, ¿sabes? Y haciendo todo. ¿Por qué? Porque estoy decorando mi templo. Y lo que Jesucristo te está diciendo es, ese templo no va a durar, chico. De vez en cuando hablaba cubano. Pero ese templo no va a durar. Tú sigue poniendo todo tu esfuerzo en este templo y tú vas a ver que va a llegar el día que cada conexión entre tus huesos ya no va a existir. Se va a morir todo. ¿Qué es lo que la iglesia te está enseñando y Jesucristo enseñando en esto? No le des, sí, cuida tu templo, pero no exageres la importancia de tu templo. Porque todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Nosotros somos gente en este hoy en día que estamos muy aferrados al ahora, lo que yo quiero para mí en esta vida. ¿Cómo se dice? En inglés hay un dicho, hay una abreviación que se llama YOLO. YOLO en inglés quiere decir you only live once. ¿Okay? YOLO. Solamente vives una vez. Entonces, ¿qué? Agarra, agarra, agarra. Sigue agarrando, sigue agarrando. Y el día que venga el día tuyo, vamos a ver qué vas a hacer con esa porquería que tienes en tus brazos. Segunda cosa. Cuando la gente les diga, yo sé, X persona tuvo una visión y sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Cristo te acaba de decir que Él mismo no sabía. La persona que te está diciendo, ¿saben cuándo se va a acabar el mundo? Te está diciendo, yo sé algo que Jesucristo no sabía. No sigan a esas cosas. No dejen alterarse por esas cosas. Nunca y nunca se les olvide, y esto es una cosa que yo les sigo metiendo por adentro. Las personas cuando te dicen eso, probablemente están siendo sinceras. Pero la sinceridad no es igual a la verdad. Todo lo que la sinceridad es que la persona no te está intencionalmente mintiendo. Puede ser que esté sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. No iguales las dos cosas. Miren, y voy a terminar ahora. La última cosa. Que Cristo nos está diciendo y la iglesia nos está diciendo en estas lecturas, no se aferren tanto a lo que está aquí. Porque si Dios te quiere dar algo, tú tienes que dejar lo que tienes en tus manos para poder, si tú tienes las manos llenas de paquetes y Dios te quiere dar algo, ¿qué es la primera cosa que tienes que hacer? Dejar los paquetes y abrir tus manos para él. Les voy a terminar con un cuento. Yo tenía un perrito. Perrito hace años, ahora tengo otro perrito. El perrito mío es un, que se llama un Maltipoo, que es una mezcla de Maltese y puro. He's super cute, muy super cute. Pero bueno, en esos días yo tenía un perro salchicha y se llamaba Beauregard. Y un día me invitaron a comer a una casa y me dieron de comer un pedazo de carne que estaba delicioso. Era un T-bone steak y tenía un hueso grande. Entonces, antes de irme, yo dije, déjenme llevarme el hueso para mi casa. Se lo voy a dar a Beauregard. Entonces me lo envolvieron en foil, papel de aluminio, y me lo llevé para casa. Cuando entré a la rectoría, encontré a Bo, yo le decía Bo, que estaba en un rinconcito y él había encontrado y había tenido un hueso que él lo había enterrado y lo había desenterrado. Estaba, no tenía nada de carne, estaba seco totalmente, pero él estaba en un rinconcito de mi cuarto haciendo así. Entonces yo, padreoso que soy, le quería dar a mi perrito el hueso nuevo. Entonces voy a agarrar el hueso que él tiene para darle el otro. En cuanto voy a agarrar, él hace, mi hueso, no quite mi hueso. El desgraciado Pedro, perro. Entonces empecé a tratar de quitársele. No, es mi hueso. Entonces decía, yo voy a jugar contigo. Entonces no traté de quitársela. Solamente tomé el papel de aluminio y lo empecé a abrir. Y entonces él estaba ahí y yo hacía así. Y claro que ellos tienen una nariz. Y él estaba. Y cuando le hice así, él hizo. Me acercaba más y más con él. Y la confusión en el perro ese. El perro estaba oliendo algo delicioso, pero tenía que dejar el hueso seco para recibir lo que yo le había traído. Y tomó casi 20 minutos que yo le acercaba el papel y el hasta que dijo y lo trató de agarrar. ¿Cuál es la lección? Hermanos, nosotros somos así. Nosotros estamos con nuestros huesos de la vida esta y decimos, mi hueso, mi felicidad, yo quiero lo mío. No me lo quites. ¿Por qué tú quieres quitármelo, Dios? Y lo que Dios te está diciendo, huele esto. Huele esto. Y nosotros, no. Huele esto. Poquito a poquito, Él te lo va a quitar. Te lo va a quitar. Miren, hermanos, ya yo cumplí 72 años. Déjame decirte para ustedes jóvenes, para los viejos ya saben. Los viejos ya saben. Cuando tú te pones viejo, poquito a poquito, Dios te empieza a quitar las cosas. Mis piernas ahora, ustedes ven que yo camino y estoy haciendo así. ¿Por qué? Porque me duelen las piernas, tengo artritis por todos lados. ¿Ok? Y entonces poquito a poquito ya no estoy tan estable. Antes yo pensaba, oye, ¿por qué los viejos se caen tanto? ¿Por qué se caen tanto? Porque las piernas ya no te funcionan como antes. Poquito a poquito lo que Dios está haciendo, me está diciendo, Mario, dame el hueso ese. dame el hueso ese, dámelo. Y yo, no, yo quiero mi hueso. No me quiero morir, yo quiero mi hueso. Pero él no va a dejar. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que tiene para mí es mejor. Pero yo no conozco, yo tengo que tener confianza. Porque en el momento que yo deje este hueso, tengo que tener confianza que el hueso de él es mejor. ¿Okay? Ahí está lo que te va a pasar a ti. Tarde o temprano, poquito a poquito, pero así te va a pasar. Ok, estamos al fin del año. Estamos hablando del fin de la vida y del fin del mundo. Interpretemos nuestra vida de acuerdo. Los bautizos.